Barra Libre, esto es tu música sorpresiva, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista y lo que le sigue. Y bueno, pues yo soy Hugo y en la llamada tengo aquí a Eric Araujo y a Alfredo Larriba. ¿Cómo están?
Buenas noches a todos.
Hola.
Perfecto. Y hoy quería hablar de un tema que no hemos eludido, pero nos da a veces un poco de flojera abordarlo. Y creo que ya es momento y que lo abordemos desde esta perspectiva thin libertarian rothbardiana clásica que tenemos los presentes. El tema es la corrupción. Recientemente tuve una liberal en Facebook preguntaba en su, no sé ni dónde es, pero estoy seguro que es liberal, y preguntaba cuál es, o sea, desde el punto de liberal, cuál es la mejor estrategia para combatir la corrupción. Yo le di una respuesta más o menos como estándar, que se refería a, bueno, la mejor estrategia para combatir la corrupción o para evitar la corrupción es reducir los espacios de poder de funcionarios de gobierno, ya tan sencillo. Pero, y decía, y tuve que meter ahí un poquito el tema de bueno, depende de qué corrupción, etcétera. Y me pedía que me explicara ella, y la verdad se me hizo muy largo explicarlo en el post de Facebook, y por eso, no sé si por eso, pero parte de eso es por lo que estamos aquí. Ya le pasaré el link y le contaré, esta es la postura que tengo y me estoy explicando como en una hora, ¿no? Corrupción. Hay liberales que, sobre todo estas fundaciones y organizaciones liberales democráticas, rara es la que no tiene entre sus misiones el combate a la corrupción, promoción del Estado de Derecho, la propiedad privada, eso. Pero la corrupción está ahí. No sé si ubiquen ustedes. Hace poco hubo un evento en la Nauman, en el último año, creo, y era uno de los. Y había un tipo que traía y venía de una organización muy, muy preocupada por la corrupción. ¿Ustedes qué piensan de entrada?
Pues me recuerda mucho a una experiencia que tuve ya hace mucho tiempo. Un día me paró un federal de caminos, ¿no? Me agarró rebasando con línea, con rayo continuo. O sea, tenía razón, realmente.
Pero en términos del reglamento, ¿no?
Ajá, en términos de reglamento, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a levantar tu infracción. Y le digo, sí, levántamela, no hay ningún problema. Me dice, oye, ¿pero sabes qué? Tienes que ir a pagarla hasta Toluca. Le digo, sí, no te preocupes, no hay ningún problema. No, es que ¿sabes qué? Hay mucha fila y luego hasta horas te puedes hacer ahí. Le digo, no te preocupes, no hay ningún problema. Tengo una prima que vive al ladito y ella me paga luego mis infracciones y me hace el favor. Oye, no, pero ¿sabes qué? Es que, no, la verdad es que a mí me da flojera ir hasta allá. ¿Por qué no me das mejor 100 pesos? Y que ahí muera, le digo, no te voy a dar nada.
El de la flojera era él, realmente.
El de la flojera era él. Le digo, no te voy a dar nada. Digo, si vas a levantar la infracción, levántame la infracción. Ah, pues sabes qué, ya vete.
Sí.
Pero me dijo algo que me llamó la atención. Me dice, ya pasará otro, me dijo.
Uh-huh.
O sea, dándome a entender que realmente para él, no, para él es mejor estar recaudando dinero así de manera directa que estar yendo hasta y si alguien no se deja por cualquier motivo no le puede levantar la infracción, pues ya pasará otro incauto, ¿no?
Esta es una teoría, esta es una historia de además que nos resuena mucho a la gente que está a los que vivimos en el tercer mundo, ¿no? O en el segundo mundo, no sé cómo lo quieras decir, pero en estos países en vías de desarrollo donde esto ya se da. Cuando estaba en los Freedom Fins, o sea, cuando participaba de este programa de Radio Libertario con gringos, o sea, a veces tenía que traer estas historias como anecdóticas y se les hacía muy raro, ¿no? El hecho de que pudieras sobornar a un policía de alguna manera y que eso fuera así. Eso se da solamente en el tercer mundo.
¿Qué
te causó? Sí, justo, quiero que saques tu evaluación de esa situación.
No, también en el primer mundo, pero se da de manera más sofisticada. Y estoy casualmente leyendo un libro sobre eso. Pero luego hablamos ahorita.
Vamos a hablar de luego de la corrupción, primer mundo, tercer mundo. Sí. Primero te quería preguntar, esa experiencia o esa ¿esa historia te remite a un juicio? O sea, más allá del obvio, el policía pues está ahí para recaudar para sí.
Como un juicio, no entiendo.
O sea, ¿qué opinas de esa situación? ¿Qué opinas de que el policía, qué opinión te merece toda la situación?
Pues me parece que está diseñado para ese, está diseñado para ser así.
Ok.
O sea, ese es el punto. Claro. O sea, mucha gente cree que si una persona da mordida para no ir hasta Toluca a pagar, porque sí, yo tenía la ventaja porque lo que le estaba diciendo era cierto. Yo tengo, mi familia vive en Toluca, la mayoría. Entonces, para está diseñado para ser así, para ser engorroso, para ser difícil, para ser burocrático. Entonces, lo que sucede es que la corrupción es la forma más racional de salir del problema. Yo siempre lo he dicho, la corrupción es la forma racional de salir de un problema de manera burocrática.
Okay,
y la burocracia, uh-huh. Esta forma de salir del puede ser moral e inmoral. Porque claro. porque puedes tener una manera de salir del problema, por ejemplo, en este caso, pero yo no daño a nadie, realmente no estoy dañando a nadie.
Sí, vamos a te voy a detener ahí para después abrir la discusión sobre leyes buenas y leyes malas y cosas por el estilo. Yo quería hacer primero una distinción entre, o sea, poniéndome a pensar en el tema, porque yo quería ir inmediatamente a esto de lo que hablamos, ¿no? Al saltarte una ley mala o a la corrupción legítima, por así decirlo. Sin embargo, me puse a pensar que en tanto la clase política gobierna los países, había dos clases de corrupción. A lo que la gente piensa en corrupción y no piensa inmediatamente en esta historia de la corrupción que podríamos considerar nosotros legítima, ¿no? Hay dos clases, lo que llamaríamos peculado y que se llama corrupción, que es cuando un funcionario público hace uso de su lugar, su empleo, su posición para enriquecerse personalmente, ¿no? No estamos hablando de lo que podría ser corrupto legalmente, sino lo que es ilegal. Suponte las casas blancas del mundo, ¿no? Las casas, los favores, lo que por ser funcionario de entrada puedes echar mano del presupuesto. El peculado sería una de esas. Y la otra sería el recibir soborno. De todas maneras, tienes un poder, pero es por hacerte de la vista gorda, por no cumplir tu función como burócrata, o como policía, o como funcionario, etc. Y a veces la gente junta todo eso con la palabra corrupción, y a veces no queda claro quién es el corrupto y quién es el corrompido. El corrupto, que es un el corrompido y el corruptor, exacto. ¿Quién sería el corrupto y el corruptor? Hay gente que le gusta, supongo por razones psicológicas, echarle más culpa a uno o a otro. Por ejemplo.
O es de todos, como dicen en el comercial.
Sí, o es de todos. Sí, 50. No, esas respuestas de X cosa es culpa de todos. Bueno, entonces no es culpa de nadie. O sea, no está.
A ver, chavos, me gustaría hacer un. Llevarlo como ordenadamente en. Empezando por qué es la corrupción, y podemos tomar las dos corrupciones que tú dices, Hugo, y después irnos a cómo la enfrentaríamos, las maneras en que puede ser eliminada, ¿no?
O siquiera si es deseable eliminarla, porque esa es una conclusión que tendría yo de entrada.
Y hay unas cosas, supongamos que empezando desde atrás para adelante, si tú eliminas los espacios, es que también depende de qué corrupción sea.
Vamos a hablar de una y luego de la otra. Hablemos, por eso quiero empezar, comencemos con la fácil. El peculado.
De que tomar como corrupción lo que la gente en este momento está pensando que es corrupción.
Exacto.
Es cuando un servidor público, que se me hace una palabra, una frase, un concepto ridículo, absurdo, de servidor público, se colude con un particular para burlar la ley. Esa es como la primera, ¿no? Y pegadito esa está cuando se colude para sacar un beneficio. Ya ni siquiera es como burlar la ley, sino tener un beneficio que no obtendría de alguna otra manera. En un caso es tú evitar un castigo o una multa o algo, y en el segundo es que tú salgas beneficiado de cierta forma sin pasar por algún proceso.
Okay, Comencemos, por ejemplo, una persona que tiene a cargo parte del presupuesto y logra sacarlo de alguna manera. Digamos, yo soy subdelegado de algo, de algo en los hospitales o algo en este, no sé, en una secretaría que tiene que ver con obras públicas. Tú eres mi amigo, entonces yo digo, vamos a hacer una cosa, yo voy a firmarte, te voy a dar este proyecto, tú no vas a hacer nada y te voy a dar el dinero. Es un proyecto fantasma, tú y yo, a mí me das, no sé, el 70% y te quedas el 30%. Entonces, 1,000,000 pesos, 700,000 para mí, yo te doy el 1,000,000 a ti en mi función oficial y tú en tu función extraoficial me das un pedazo. Por ejemplo, en ese caso, la mayor parte de la gente diría, bueno, el problema es que ese dinero tenía un fin público, un fin determinado y no se cumplió. Yo creo que como libertarios eso no nos preocupa tanto.
¿Otra vez? La cosa es que el fin se cumple.
Sí. Pero la mayor parte de la gente te diría que el fin de ese dinero es hacer banquetas.
Sí, pues se hacen banquetas. Yo les diría, es lo que yo les contesto, ¿no? Pues las banquetas hay.
Sí, hay, pero vamos, hay un dinero robado. Bueno, nosotros los libertarios diríamos que es un dinero robado. Y a nosotros no nos importa gran cosa, pero a la gente parece que le importa mucho porque dice, es que es mi dinero.
Hugo, ahí, en este caso en el que tú estás mencionando, es lo que yo lo tengo como corrupción, donde tú sacas beneficio, supongamos tú siendo el privado, tú sacas beneficio saltándote los supuestos procesos o mecanismos que están establecidos por el mismo Estado, por las mismas secretarías o por el mismo gobierno.
Sí.
Y pero esa especialmente es la que te hace como enriquecerte rápido, que es de pronto la que dicen, no, es que es corrupto, que es la que utiliza, por ejemplo, aquí Amloco, que para todo dice corrupto y se está refiriendo como a esa.
Sí, claro, donde, claro. Se está refiriendo a alguien que se enriquece a costa de caer en un lugar donde puede ejercer dinero público.
Esa especialmente... bueno, las dos corrupciones yo las tomo como... Es que es parte también del Estado. O sea, lo que discutíamos hace un par de días en tu casa, donde yo te daba el ejemplo de que Internet o el servicio que tú tienes, que tiene la gente, en general ha bajado de precio y es mucho más potente ahora, comparado con el maldito kilowatt que pareciera que nunca va a dejar...
de ser caro.
Que tenemos... pocos ahorradores y más tecnología y se invierte en quién sabe cuántas fuentes diferentes de electricidad, pero sigue subiendo. Es decir, los beneficios, más bien los productos que te ofrece el Estado, tienden a costarte infinitamente. O sea, su costo tiende al infinito. Pero lo mismo es por eso la corrupción. O sea, el gobernante solamente que lo está haciendo extralegal, pero está en su función, hacerte lo más caro posible.
Sí, o sea, el hecho de que un buen funcionario es un funcionario que haga crecer su dependencia y tener más empleados y ejercer más presupuesto, quiere decir que entonces el buen funcionario es malo en el sentido de vista, desde el punto de vista libertario, ¿no? Desde el punto de vista de derechos, propiedad, justicia, propiedad privada, ¿no?
De sí, entrada. Y esa es la corrupción de la que siempre habla a Bloco. Pero cuando dicen que es de todos, también ahí se van a la otra corrupción, a la que te agarraron o tú quieres poner un negocio y ya no se pudo porque vino fulano y ya te vio que...
Pero esa es otra, eso no se atiende con la idea de que hay un funcionario que está agarrando el dinero de todos y lo está usando para sí. Creo que lo primero que deberíamos hacer énfasis es que esa ilusión de que es dinero de todos para el bien de todos, como si fuera de alguna manera consensuado, está equivocada. O sea, es dinero robado. El dinero robado no hay forma de darle un buen uso, sino regresarlo a los dueños. Y en tanto se ejerza, sí, para hacer banquetas o para comprarle una camioneta al funcionario, no cambia el origen, que es lo importante. El robo ya se dio.
Sí, el robo ya se dio. Y ahí es donde los secuaces del gobernante en turno, de los gobernantes o del funcionario en turno, son los que están alrededor de él. Tú me vas a vender a mí las playeras, tú me vas a vender a mí las luminarias, tú me vas a vender a mí el con lo que voy a construir tal cosa. y se hace, y se coluden todos, y aunque esa corrupción de pronto es la que menos le importa a la gente. La gente, si ve un foco ahí que está prendiendo en su calle, le vale cohete si le costó 2 millones o 20 millones. Él ve que sí está, y es lo que dice Alfredo, sí se hicieron los servicios.
Y esa falta de indignación se evidencia con la frase, bueno, roban pero hacen.
Sí, exactamente, es algo así. No sé si Alfredo, tú quieres comentar algo.
Sí, precisamente lo que estás diciendo, y tiene que ver mucho con la idea de que los gobernantes deben administrar bien nuestro dinero, porque esa es la expresión, ¿no? Es nuestro dinero y ellos lo deben administrar bien, de tal manera que las cosas se hagan bien y con, o sea, que se usen de manera eficiente, por lo que yo entiendo que la gente piensa, ¿no? Pero yo siempre le digo, pero ¿cómo esa persona va a administrar un dinero que no es de él? O sea, la mejor manera de administrar el dinero es que tú lo administres personalmente.
O sea, es buscarle solución a un problema que no la tiene, que es el problema de la administración pública de forma angélica, ¿no? No, que lo use como si fuera su dinero. No, pues no es su dinero. Nunca lo va a usar como si fuera su dinero. No lo va a ahorrar.
Además pasa lo siguiente. La población le da al gobernante mucha manga ancha con tal de que le dé los servicios. Te pongo un ejemplo fácil. La línea dorada. Si la línea dorada funcionara costando lo mismo, no hubiera pasado nada. Porque a la gente medio que le vale eso.
El costo es invisible. Si yo te digo fueron 300 millones de pesos o 3 mil millones de pesos, es lo mismo. O sea, a ti no te afecta porque ese ahorro, si se hubiera dado, no te hubiera regresado. O sea, es así, claramente, como cuando dicen los políticos, oye, ¿de dónde va a salir este dinero? Y él te contesta, del presupuesto. O sea, obviamente ya está dado, el presupuesto ya es un dado. Ya se robó, ya se hizo o ya se endeudó. Entonces, bueno, yo quiero que la línea funcione porque el beneficio es visible, pero el costo es invisible, por lo menos en el corto plazo.
Claro, y así, esa es la forma en que la gente, pues de alguna manera, tontamente, se deja engañar, porque al no ver el costo y no tener una competencia para comparar el costo, por ejemplo, porque en el mundo de por ejemplo, por eso decimos que el libre mercado funciona un poco mejor, porque en el libre mercado tú puedes comparar costos con una u otra empresa y ya te puedes dar la idea de que te están robando. Pero en el caso del Dalí, como dice, de la línea dorada, pues no hay manera, no hay comparación, no puedes hacer comparación con nada. Y no tienes ni idea de que están robando.
También aquí voy a aprovechar para decir que yo soy de los que están en contra en general de las privatizaciones. Porque en tanto esté pegado, o sea, si se concesiona, si se dan concesiones aparentemente que es privado, porque lo administra un privado, pero resulta que el precio del bien tampoco baja, porque pues, más bien está con una pata en lo estatal y no sé, vemos el Metrobús cada vez más caro, o sea, todo cada vez es más caro, hasta que te vas al lado privado es donde empiezas a ver los beneficios del mercado y que en realidad sí va bajando o va siendo mejor tu servicio.
Sí, en una concesión eliminas o no permites que actúen los mecanismos del capitalismo, en particular el hecho de que puedas quebrar, en particular el hecho de que haya competencia, entonces se vuelve una especie de manejo. Solamente eliminas un pedacito de la incompetencia estatal, pero el tema económico queda igual, nada más hay un tema operativo de, bueno, tengo gente que igual no le vale madres en la provisión del servicio porque desde su punto de vista es privado. Ellos son empleados de una empresa privada. Ahora, en la administración, ya a nivel de gerencia para arriba, ya empieza a operar como sector público. Entonces, a lo mejor esa respuesta sobre este tipo de corrupción, le podríamos dar una respuesta a esta persona que decía, ¿esa sería deseable eliminarla? Eliminar la como libertario, como liberal, ¿cómo eliminarías esa corrupción? Yo creo que sí, realmente, número uno, sí sería deseable eliminar esta corrupción que es la transferencia de fondos robados a manos de los ladrones, y la respuesta sería reduciendo al mínimo el sector público en general, o sea, todo lo que no sea libremente contratado.
Sí, esa es una de las respuestas. Reducirlo, de reducir el ámbito gubernamental a que tenga el menos dinero posible para hacer sus triquiñuelas, tanto los funcionarios como sus secuaces, que también son privados, pero se han especializado en saquear, en obtener botines del mismo gobierno. Otra es que con la tecnología que existe ahora, puedes fácilmente ver todas las transferencias que se hacen. Es no querer hacerlo. Supongamos, ve las aduanas. O sea, hay tanto trinquete en las aduanas que si tú metes tecnología, inmediatamente bota todo y generas. O sea, es porque, o sea, no, los mismos gobernantes saben que ahí está la onda. Como cuando te andan buscando que por qué lavas dinero, lo mismito se puede hacer con todas las transferencias, movimientos y marramucias gubernamentales, pero no lo quieren hacer. Esa es una solución fácil.
Aunque tienen otros métodos, ¿eh? Por ejemplo, tienen el método que se llama método de concurso. O sea, el método de concurso funciona así. El funcionario público no, el funcionario público quiere asignar una obra, ¿no? Y lo que hace es que la asigna de manera correcta y en el precio correcto. Pero la corrupción no se da en la obra, sino se da en lo que está detrás. Por ejemplo, le dicen, tú me asignas la obra, yo cumplo con todos los requisitos de ley, yo no te doy sobreprecio, yo hago todo legalmente, pero por fuera yo te arreglo tu casa o te compro un coche. Normalmente son obras civiles lo que se hacen. O sea, por ejemplo, si quiero que me asignes mi obra, pero para que no se note que estoy pagando para que me la asignes, te arreglo tu cocina, por ejemplo. Es una manera de esquivar el...
¿Qué fue lo que le imputaron no le imputaron, porque eso no sucederá nunca, de lo que acusaron al presidente de México, ¿no? O sea, que había una casa, perdón, propiedad de una inmobiliaria que la usaba su esposa. Entonces, mira, no te voy a dar nada, pero te voy a dar chance de vivir en esto, que cuando ya no tengas los ojos encima de ti, ahora sí te lo vendo, te lo transfiero, hacemos lo que haga falta.
Ahora, hay otra cosa, en ese mismo sentido, hablando de lo mismo, lo que dice Alfredo, supuestamente hacen un concurso, bueno, todos los concursos de gente que se dedica a eso, me han dicho, no hay uno solo donde no haya trampa. Es decir, yo te doy a ti, Alfredo, tú eres mi cuate, yo te doy los cuadros negros, que son las especificaciones técnicas. Tú las vas a cumplir todas porque ya las sabes. Entonces, tú llegas, metes todo y yo le busco hasta si el título, la cédula profesional del último cuate de tu competidor, y si encuentro que ya está vencida, tómala. Bueno, esa es una de las cosas. Otra, supuestamente existe para las entidades gubernamentales el hecho de que deben de hacer concursos. No obstante, para saltarse eso, supuestamente pueden hacer adjudicación directa, pero en casos excepcionales. ¿Qué pasa? Como tienen esa... Es que ese es tonto. Como ellos se ponen esa puertita chiquita de casos excepcionales, pues ¿qué va a pasar? Que ahora todos se salen por ahí.
Sí, claro. O sea, la excepción puede ser tan...
Por ejemplo, el ISSSTE.
Sí, yo lo trabajé al ISSSTE un tiempo. O sea, con mi negocio le trabajé al ISSSTE y... O sea, ¿qué hacen? O sea, por ejemplo, si hubiera... Existe el Movimiento Libertario de México, existe México Libertario, existe Se Busca Gente Libre. Si hubiera una cotización pública para un estudio que lo hiciera un movimiento libertario. Entonces yo hago las bases del concurso y digo que tengan un mamífero morado como su logo. Si no, no. Y bueno, o sea, no te estoy diciendo, te lo voy a dar a ti MLM, pero tengo unas condiciones que solamente tú cumples. A veces, inclusive, o sea, van y revisan la especificación técnica de un producto que alguien ya ofrece y es demasiado caro para la competencia adherirse porque tendrían que diseñar el producto de nuevo. Entonces digo, directamente no es una adjudicación directa, pero nada más le das una vuelta, ¿no? Ahora, bueno, ya habíamos hablado de la forma de reducir esto, pero ¿qué pasa con esa corrupción que se da en el sector privado? Porque se da. ¿Y cuál es la respuesta de los libertarios?
Pues la respuesta de los libertarios sería que efectivamente, porque mucha gente dice, pero es que también en las empresas privadas hay corrupción. Y yo diría, sí, claro, también hay corrupción.
También,
y mucha.
También puedes meter tu producto con un comprador de, digamos, Sanborns, si le das una camioneta a la esposa del comprador.
Del comprador, claro. Pero la diferencia aquí, y es lo que yo siempre les digo a las personas que me dicen eso, es que eso daña a la empresa.
O sea, está pagando el costo, lo paga la empresa, no lo pagamos todos.
Ajá, no lo pago yo. Es más, si la empresa me quiere hacer que yo lo pague subiendo sus precios, porque es lo que va a hacer.
Sí. Si compró caro porque su compró caro porque su comprador tiene un tejemaneje. Ajá. Va a vender más caro.
Lo del tren este de México-Toluca, ¿o cómo se llama?
Sí, el tren bala.
Que ellos ya mismos, ellos mismos habían hecho un costo donde decían, hasta aquí es rentable. O sea, ellos mismos. Y después, no, es que ya no es rentable. ¿Qué pasa? Por eso esa es la diferencia entre lo gubernamental y lo privado. El privado ya se lo llevó. O sea, truenas porque truenas. No te salió y ni modo. Aunque se quede a medio hacer, valiste. Claro. Ahora dicen, es que ya se pasó por lo doble del presupuesto para ser socialmente rentable. O sea, ya nunca se va a pagar eso. Pero ya ni modo, lo tenemos que seguir haciendo. Es lo mismo que apenas encontraron que Pensionista, me parece, invirtió en ICA. Y luego ICA quebró, o sea, se fue al hoyo totalmente. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Ya ni modo. Hay que investigar, que caiga quien caiga. Pero es evidente que Pensionista nunca va a desaparecer. A menos mientras México siga en pie, y tampoco y el ISSSTE menos, o sea, cosas así. No tienen el incentivo de ser mejores porque puedo desaparecer, que sí lo tiene el privado.
Sí, exacto. O sea, nosotros, como siempre, no es que estemos diciendo que el mercado es perfecto. Lo que estamos diciendo es que el mercado, primero, es voluntario, segundo, tiene mecanismos de corrección. A diferencia de estas iniciativas estatales, a diferencia del... Sí, claro, a la gente le duele más la corrupción pública porque sabe que la está pagando de una u otra manera, ¿no? Ahora, los concursos, todas estas formas de tratar de jugar con eso es, como diría Mises, jugar al mercado. Mecanismos como donde medio me quiero parecer, pero es como... comprarte la ropa para parecerte al millonario. No te vuelve millonario, solamente medio pareces por fuera. Pero te va a ir peor después, porque no, ni siquiera...
Como el maquillaje de las mujeres.
Como el maquillaje de las mujeres. Bueno, cuando es igual y cuando es demasiado, tal vez, ¿no? Pero
sí, cuando es mucho.
Te puedes adecentar sin necesidad de parecer del teatro. Uy, kabuki.
A ver si se nos regañan por
bueno, espera, el maquillaje de los hombres también, ya, lo arreglé. Ok, bien. No sé si este es un tipo de corrupción. Ahora entramos en la más interesante, ¿no? Que es el dinero que se paga o la negociación que se hace para que un funcionario público, en particular un funcionario de la ley, mire para otro lado. Ese es el que los libertarios nos parece interesante, ¿no?
Este tipo de corrupción es muy importante. Porque analistas, periodistas, toda clase de científicos sociales son idiotas de por sí. Han caído porque esa es una onda muy propagandística. En todos los niveles de gobierno traen el rollo de la corrupción. El más importante de los sicofantes de eso es López Obrador. Porque ahora ya trae que todos son, apenas esto es corrupto. No sé si Chávez lo haya tenido alguna vez, la verdad es que no sé, por allá por Venezuela, pero seguramente traen algo así, es una frase matona. Pero tiene sus propios mecanismos. Lamentablemente, cuando no estás bien enterado o no lo analizas a profundidad, tú revuelves a la corrupción, esta es la que vamos a hablar, con la otra, en un solo saco, y piensas que es lo mismo. Y como en la primera, bueno, y como en esta, le entra el particular de cierta forma, y ya no nomás los de alto nivel, sino los de bajo, dices, es que sí es culpa de todos.
Sí, eso es lo que dicen.
Sí,
la corrupción es un asunto de todos, dicen.
O sea, pero ¿qué estamos dando por hecho cuando combatimos así de forma tajante la corrupción? O sea, el saltarse las normas. Estamos dando por hecho, o esta gente está dando por hecho, que todas las leyes son buenas. O sea,
el positivismo jurídico.
Sí, exacto. O sea, la ley debe, las cosas deben ser legales, ¿no? Y nosotros entendemos, todos lo entendemos, nada más nosotros, yo diría que estamos, ¿cómo decirlo? Nosotros no nos mentimos y admitimos que esto es lo que creemos, que hay de leyes a leyes, ¿no? La gente no considera que está fallando igual si mata a alguien en la calle, que si no paga una multa de tránsito, que si no paga por construir el edificio o la casa que quiere hacer, que si pinta por dentro su casa y en la ley dice que tendría que pedirle un permiso a la ciudad y él va, lo pinta y como no lo está viendo nadie, lo pinta y ya. Entonces, todo eso es ilegal. La pregunta es, la gente entiende, más bien no hay pregunta, la gente entiende que son distintos.
En este caso, donde te hacen ver que la corrupción es de todos y hasta... Porque hasta dicen, desde el que da una mordida al policía de tránsito hasta el funcionario encumbrado, que bla, bla, bla. O sea, más o menos así va el discursito. Por eso digo que lo meten todo en una sola bolsa. Dejan de lado una cosa. Cuando dicen que la corrupción es de todo, y ya estamos en el segundo tipo de corrupción, bueno, lo que hemos dicho como otro tipo, no se dan cuenta que es como que esta corrupción... que es para evitar el no sé cómo lo manejaste, Hugo, que me gustó, pero era de que tú quieres evitar los efectos perniciosos de algo que en el fondo tú sabes, o que se nos presenta a nosotros como ANCAPs, como injusto.
Sí,
y tú
sí,
lo
claro.
Tratas de evitar, ¿no? Esta corrupción es lo mismo, es la misma que aplicaría el niño que va al kinder o que va a la primaria y le tiene que dar dinero a su bully.
Claro, claro, claro.
O sea, es como, imagínate diciéndole, ¿y por qué le diste dinero? Pues, ¿cómo que por qué le di dinero, madre? Porque si no le doy dinero, me pone un ojo morado, me pega, me tiene en el terror todos los días. O sea, por eso lo estoy haciendo. Cuando dicen que la corrupción es de todos, no se dan cuenta de esa dimensión diferente en la fuerza. No es que tú estés como coludiéndote con tu bully.
Claro,
que tú estás tratando de sobrevivir a la fuerza que tiene el otro.
Y además de todo, la culpa se la echan al corruptor. O sea, algunas personas dicen que el corruptor es el que da la mordida, ¿no? El funcionario está ahí en su torre de marfil, dispuesto a cumplir la ley, y tú lo tientas con un dinero para que él evite su deber de servidor público.
Sí, él no lo quería hacer porque...
Lo tentaste, lo tentaste.
Él por eso. Es un salvaguarda del orden. Pero tú, pues le ofreces dinero y como ganan tan poquito...
Esa es otra. Sí. Uy, entonces, a ver. Hay leyes buenas, hay leyes malas. Los libertarios decimos, las leyes buenas son las que resguardan y castigan violaciones a vida, libertad y propiedad. Las leyes malas son todas las demás. Son las que están iniciando el uso de la fuerza, iniciando la agresión, iniciando el robo, para castigar conductas que tienes todo el derecho a hacer, como construir una casa en tu propiedad, como circular por la vía pública, como, no sé, todos los derechos que tienes que llega la ley y trata de impedirte, como comerciar sin y recibir el 100% de tu ingreso. Por eso. Entonces.
Ahora, ya, algo muy importante es señalar que, supongamos, voy a dar por hecho que la corrupción es de todos, porque al fin de cuentas te entra un corruptor que es desde el que le da mordida al policía de tránsito. Estas leyes, la corrupción es de todos, pero no se dan cuenta que las leyes no son de todos. O sea, no nos pusimos todos a hacer las leyes. no te dijeron, oye, ¿y tú cómo qué piensas? Por eso las leyes son tan hechas a ese modo, para que te puedas enriquecer por un lado y que puedas extorsionar por otro. Porque no las hicimos todos. Porque dices, esta ley está tan idiota que como que ¿por qué es así?
Y la mayor parte de la gente... Y la gente se deja engañar fácilmente por una ley llena de buenas intenciones, pero que entre tan intenciones irreales tiene, es más impracticable, y si tienen algún mecanismo de hacerla valer, es fácilmente saltable a través de cualquier tipo de corrupción. Inclusive, por ejemplo, pensé en las drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay consumo de drogas y son ilegales? Bueno, porque la gente quiere consumir drogas, tiene además todo el derecho de consumirlas, producirlas y venderlas y comprarlas, y lo sabe a un cierto nivel. Y entonces se le paga a un funcionario para que permita la transacción. Es un lubricante, facilita la transacción. Ahora, ¿qué sucede con...? O sea, nosotros no quisiéramos que la autoridad o los agentes del Estado hicieran valer las leyes malas. Ante eso, la mejor alternativa sería... tú vas en la calle, traes un arma, te para un policía, la ley indica que te pueden tirar hasta 7 años de cárcel, pero tú estabas pacíficamente portando un arma en defensa propia porque es tu derecho. Sin embargo, bueno, lo ideal sería que el policía te dejara ir, o sea, eso sería lo ideal. Pero la siguiente opción, porque la mejor opción no es que pase 7 años en la cárcel, la siguiente opción es, bueno, sobornar al policía. Y si no se puede, la siguiente opción es sobornar al juez. Y así. Entonces, nosotros tenemos un ideal. El ideal sería que el funcionario ahora sí literalmente fuera incorrompible y dijera, no, yo no puedo por mis principios, por moral y por justicia, atacar a una persona pacífica pretendiendo llevarla a la cárcel.
Ahora, esto es de hacerse tontos, y yo veo como incluso hay libertarios y liberales, y no, es que sí, la gente cuando va a cambiar y etcétera. No nos hagamos, las leyes no las hicimos nosotros. O sea, las leyes están hechas de cierta forma para permitir todas estas cosas, los dos tipos de corrupción. Ahora bien, esa misma ley ni siquiera tiene mecanismos para evitar eso. Eso por un lado. Y segundo, en el dado caso que se pudiera, denunciar a algún funcionario por este tipo de corruptelas, ni siquiera el sistema judicial tampoco funciona. Es decir, tienen dos barreras para poder permanecer impunes. Que esto a lo que llegué ahorita, es lo más importante. Más allá de la corrupción, lo que tenemos es un problema de impunidad tremendo. O sea, no sé cuántos crímenes pasen y se resuelvan. Se me hace que de 200 se ha de resolver uno. Apenas salió que este año ya se va. El año pasado se perfiló como el más violento, pero este ya le va ganando al año pasado.
Hablamos de crímenes reales, obviamente.
¿Dónde vamos a acabar? Pero se me hace increíble que nadie hable de la impunidad. Porque si tú empiezas a hablar de impunidad y lo pones en el centro, ¿qué quieres? Dices, es que tenemos que reformar esas leyes. Pero eso es lo que no se quiere hacer.
No, yo más bien pienso que difiere un poquito. Yo más bien pienso que está hecho así. O sea, no es que la ley esté mal en su funcionamiento, sino que está hecha precisamente para eso. O sea, la idea no es solucionar el problema, la idea es buscar la manera de poder obtener dinero de eso.
Capitalizarlo.
Claro, o sea, pero cuando llegan con el discurso, y no digo los funcionarios, o sea, también digo los pensadores.
Nuestros coesclavos.
Ajá, o sea, ellos sí creen, no, es que la ley esto, o sea, no, pero si se quedan en el rollito de la corrupción, es como, sí, mira, ya me dijeron que la corrupción, yo puedo hacer seminarios, simposios, artículos y todo, pero no llegamos al otro, a la impunidad, a que no se castigue el crimen, a que estamos a expensas de violación a nuestra propiedad en todas sus facetas y versiones.
Ahora, otra cosa que yo quisiera agregar rápido es que muchas veces el gobierno lo que busca con el combate a la corrupción es también quedarse sin dinero. Porque muchas veces el gobierno quiere combatir la corrupción porque el dinero no le llega, pues de alguna manera. Por ejemplo, si hay menos infracciones, hay menos recaudación en infracciones.
Claro.
Entonces, el gobierno también tiene que buscar la manera de decirle a sus policías, oye,
tienes que subir algo
acá.
Tienen que llegar algo acá. Claro, porque además ahí hay un reporte por el funcionario de arriba que quiere decir más. O sea, el discurso anticorrupción, así como así solito, propone una moral que dice, bueno, la moral es obedecer. Y obedecer al más fuerte, ya. Esa es la moral. Por lo tanto, todo intento de no obedecerlo es corrupción. Eso a mí me parece gravísimo, sobre todo para los que se dicen liberales o libertarios, que no entiendan eso. Aquí hay el asunto del ingreso del Estado. Utilizo siempre un ejemplo. Y en tanto esto, la corrupción no es indeseable. La verdad es que si yo tengo la opción entre pagar 1.500 pesos al gobierno local o pagarle 500 al policía, yo prefiero que el policía agarre esos 500 y los gaste en zapatos para su hija, en marihuana para él o en cualquier cosa, de cualquier necesidad que además va a regresar al mercado. Prefiero eso a dárselo al Estado para que me siga oprimiendo, para que me oprima mejor, para que compre equipo y pague a gente, para que vaya viendo cómo extraerme más renta. Entonces, yo no entiendo cómo un libertario pudiera decir, o un liberal pudiera decir, es que sobornar a los policías es malo, cuando el Estado, que es el gran enemigo de todos los liberales, es el que se comería ese dinero de no acudir y de no recurrir a la corrupción. No, lo puedo entender, o sea, de verdad no puedo. No puedo entender cómo los liberales dicen eso.
Lo más racional. La corrupción, cuando no se daña a un tercero, es lo más racional que hacer. Es lo más racional. No hay otra manera de verlo, así como lo dices tú.
Idealmente, la ley mala no se debería obedecer, pero si tienes la oportunidad de comparar esa justicia de que se ignore la ley mala, pues el precio que tiene, eso tiene, y está bien pagarlo.
Está bien pagado.
O sea, supongamos.
Está más barato.
O sea, eso
hay que quitarnos esta idea de simplista, ¿no? O sea, es que es de todos la corrupción, es que es un problema que a todos nos atañe, hay que mejorar. Lo que decíamos, o sea, lo que dices, Hugo, o sea, también a mí se me hace increíble como dices, nuestros coesclavos y aparte partícipes de nuestra ideología de cierta forma. De pronto les da la onda de del gobierno y cosas así. No estás entendiendo el asunto.
Sí, hay otro lado ahí. Además, esto es un poquito, a lo mejor es un poquito querer ver al mundo arder, pero también incluso esta corrupción del primer tipo que hablábamos, cuando la gente se enriquece con cosas que son, con fondos que están dedicados a esquemas o a industrias o empresas o a organizaciones de gobierno, pues entonces yo prefiero que se vayan entre las ramas y se vayan como agua entre los dedos a que el gobierno funcione. Y aquí es bastante complicado y difícil, pero sí, yo prefiero que la corrupción demuestre de una vez por todas que el método del Estado para proveer bienes o servicios es malo, no sirve. O sea, yo quiero que sea tan ineficiente la compañía de luz que en algún momento a todo el mundo le quede claro que esa es una mala forma de proveer electricidad, que el teléfono con una compañía monopolística o monopólica más bien del Estado es una mala manera de dar teléfono, que las aduanas no deberían existir. O sea, quiero que eso no funcione. Yo no quiero que funcione, quiero que no funcione. Entonces, incluso la corrupción del primer tipo, aunque yo no me estoy salvando directamente de la pena, estoy no colaborando, estoy deseando un resultado que es menos favorable para el gobierno. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera caso de los esquemas, pues el comunismo universal medio que funcionaría, ¿ves? O sea, el problema con el comunismo es que la gente quiere dejar de trabajar. Imagínate que todo el mundo fuera buen ciudadano de esos obedezco la ley, vivo en la Condesa, y trabajara en una empresa estatal. Imagínate que esa gente es tan angélica que en lugar de decir, aquí nadie trabaja, me da hueva, todos ellos trabajaran todos los días, funcionaría, funcionaría el comunismo. Funcionaría el comunismo, funcionaría, podrían mantener a mucha más gente oprimida, porque entonces todo podrías hacerlo con una paraestatal. Eso no lo queremos porque es inmoral. Y en tanto es inmoral, nos conviene que sea también ineficiente. Perdón, pero por ahí va la cosa.
Está muy bien, está muy bien.
Sí. Tenía. Ahora, la persona, como el tercer caso, y aquí sí, igual vamos a directamente a estar en contra, probablemente, anticipándome. Pero el caso de la persona que de verdad viola a una mujer en un callejón y puede sobornar al juez para salir libre. Ese sería el caso indudable de los libertarios de, bueno, pues, si vamos a tener justicia estatal, pues que haya justicia estatal, no hay de otra, ¿no? Y ahí esa sería, a mi juicio, tal vez la única corrupción que pudiera condenar, ¿no?
Sí, porque ahí, en esa corrupción, la corrupción en donde ya se daña a terceros, esa sí es esa es condenable.
Evadir las consecuencias de la aplicación de una ley buena.
Exactamente, o evadir las consecuencias de una ley buena. O sea, la idea no es que los libertarios digamos que no, que la corrupción es buena, sino la corrupción es mala siempre y cuando no se daña a nadie. Y es buena siempre y cuando se busque dañar a un tercero. O sea, no hay que combatir la corrupción. Creo que lo dije al revés.
Sí, lo dijiste exactamente al revés. Pero bueno, queda claro. Si no hay víctima, la corrupción está bien.
Está bien, claro.
Y si hay víctima, la corrupción es impunidad real.
Es impunidad real y esa es la que se debe combatir.
Okay.
Sí, exactamente. Dentro de todo esto, debajo está el principio de una agresión. O sea, entonces tú te das cuenta de inmediato. Esta corrupción, la verdad, no tiene ni razón de ser perseguida, y es más que bueno que existe, porque permite que de cierta forma las cosas fluyan como deben de fluir. Pero si se daña a un tercero su propiedad, su vida, su cualquier cosa de esas que ya tenemos conocida, por supuesto que es condenable, y en ese caso necesitas, aunque sea el del Estado. Ese es uno de los principales problemas, a lo que yo te decía. La impunidad y la corrupción como que se van retroalimentando. Entonces, como somos corruptos los funcionarios y el gobierno, no le metemos a las leyes que castiguen eso, pero eso pues, se va extendiendo a todos los ámbitos de la ley. Entonces resulta que estamos en un país que ya se volvió loco de violencia y se está derramando muchísima sangre. Y claro, se le ponen cualquier clase de apellidos. Ah, no, es que estos fueron de estos, es que aquellos fueron del otro. Y no se ve la impunidad de una manera así global y que tiene que ver directamente con los entes estatales y corruptos.
O sea, estamos pagando las consecuencias de apostar por un modelo donde la justicia la provee el Estado, que no puede proveer nada bien. Y por creer eso, hay sangre y eso y la creencia en la religión del Estado es dolorosa y costosa. Quiero atender un punto de, vamos, un punto privatizador aquí. El caso, por ejemplo, de las calles, yo pudiera ir a exceso de velocidad, ¿no? ¿Por qué nos parece bien, hablando de leyes buenas y malas, saltarte una medida que es como un límite de velocidad que sonaría lógico, ¿no? Y yo quisiera aclarar este tipo de cosas. O sea, finalmente es un asunto de justicia. Las normas en los espacios privados se valen, porque los espacios privados tienen un dueño y hay normas lógicas o ilógicas, pero tienen un dueño. Ese mismo mecanismo de retroalimentación del mercado y de corrección aplica en las normas que arbitrariamente ponen los dueños de los espacios. En el caso de los espacios públicos, cualquier límite es arbitrario, realmente arbitrario, porque no tiene dueño, porque solamente el dueño o sus agentes de McDonald's pueden decir, mira, aquí se orina dentro de la taza, no afuera, ¿no? En un McDonald's, o aquí se permite el acceso a tales o cuales personas. En un espacio público es cualquier medida, como no hay dueño legítimo, es profundamente injusta. La razón, más bien, la consecuencia de esa injusticia es que no pueden funcionar y ser justas al mismo tiempo. Entonces, si tuviéramos un espacio privado con normas, no habría ningún tipo de problemas. No importa si fueran arbitrarias, el dueño pagaría las consecuencias de tener normas absurdas y arbitrarias, pero está en su pleno derecho. ¿Qué sucede con los espacios públicos y normas que a lo mejor son tantito lógicas? Sin embargo, se les ve todas las costuras de que son medidas recaudatorias. Entonces, en ese caso tendríamos que entender que si bien la norma es injusta, por eso la gente no le duele saltársela. Por eso la gente dice, voy a 80, voy a 90, voy a 110. Es lo mismo. Y el Estado dice, no, 80, porque yo sé que muy poca gente iría por su propia seguridad a 170, pero así les puedo cobrar a todos los inocentes que van de 80 a 110. No sé si tengan algo que opinar de eso, porque ese es un área gris. La gente dice, necesitamos normas. Sí, pero no así.
Sí, yo siempre, por ejemplo, en materia de tránsito, siempre he pensado que lo que debe haber no es un reglamento, sino un manual. O sea, como en vez de que hubiera un reglamento de tránsito como lo pensamos, que hubiera como un manual de instrucciones. Y en el manual te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que formar y todo, ¿no? Pero que si tú no cumples con el manual sirve para determinar quién tiene la culpa. Y no es que haya una infracción por pasarse un alto, sino que el que se pase el alto y cause un accidente tiene la culpa y tiene que pagar los daños, por ejemplo.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Mira, esa es otra de las cosas por las que te digo que la corrupción y la impunidad van como de la mano. Como a veces la gente atropella y vale grillo, te chispas con 50 mil, con 20, con 30, 40. Pues, o sea, no, tú mismo dices, pues igual y sí me lo paso, ¿no? O sea, cosas así. Ahora, Hugo, tú dices que las leyes suenan un tantito lógicas. Pues sí, porque a la mera hora el humano pues es un animal social y pues medio que intuimos que, pues, güey, aquí no puedes ir a 200 por hora, pues vas a salir volando y vas a caerle a alguien encima o vas a matar a fulano y a sutano. O sea, ya tenemos ese como conocimiento que nada más es de anticipar las consecuencias de actos que a todas leguas son temerarios.
Sí, pero eso, ese razonamiento que tú expones, justamente se le ven todas las costuras a la cuestión al asunto del gobierno, porque no hay castigos verdaderos. Es, ¿sabes qué? Dame dinero. O sea, ¿en qué es distinto eso a la corrupción? ¿En que el actor al que le das el dinero es privado o público? Si le das el dinero al policía, a ti te duele, es un disuasor. Y cumple su función, la función que están diciendo ellos que es, no la que es. La que es recaudatoria. Pero entonces, ¿cuál será? O sea, ¿por qué dirían, no, ve y paga tu multa? ¿Por qué? Estás pagando el mismo dinero o más dinero. La diferencia es a quién se lo pagas. Es un complejo, no sé, de papá, no sé qué tienen. Porque yo no puedo entender cómo si... ¿Por qué habría de darle dinero? Por infringir, ¿por qué habría de darles dinero? ¿Por qué esa forma tan sencilla de resolver, todo se resuelve si me das dinero? ¿Y de qué forma es moral eso? Es la parte donde tampoco me cuadra. Que no me cuadra que la gente pueda considerar que eso está mejor.
Claro, porque lo que pasa es que el gobierno lo que quiere es evadir la responsabilidad. Y dar dinero es la manera de evadir una responsabilidad. O sea, es como lavarse las manos, por decirlo de alguna manera, como Poncio Pilato. Yo doy dinero y ya se... O sea, es... Hago algo mal, pero pago la multa y entonces no hay ningún problema.
O sea, y la gente considera que las... ¿Cómo dicen los protestantes? Les encanta hablar de esto. Las indulgencias, cosas de tiempos de Lutero. O sea, pagabas un dinero a la iglesia y te perdonaban un pecado. Es exactamente esto, no es de...
Es exactamente lo mismo.
O sea, salvo que mates una viejita, pero si vas... Si rompes sus normas, todo se arregla con dinero. No entiendo cómo eso es menos corrupto que dárselo a, insisto, para los zapatos de las hijas del patrullero.
Si lo sigues hacia su consecuencia lógica, es que acabamos en lo mismo que todos están condenando. Es que la justicia es con dinero.
Sí, lo de las claro. La respuesta es sí, la justicia es con dinero. O sea... Vamos, ni siquiera es un... Dense ustedes cuenta cómo, yo lo mencionaba hace un par de programas, cómo un año diciembre, no sé, 2015, estaba lleno de alcoholímetros la ciudad, ¿no? Y decía, uy, mira cómo se preocupan porque la gente no causa accidentes, etcétera. El siguiente año compraron las cámaras de velocidad y ese año no hubo alcoholímetros prácticamente. ¿Por qué? Porque por un razonamiento económico básico, yo quiero tanto, ¿cómo lo obtengo? Creo que ya podemos despedirnos, creo que Alfredo se tiene que ir. No sé si quieran, Eric, Alfredo, hacer un cierre rapidísimo.
Perdón. Pues sí, lamentablemente tengo que ir, pero digo, no es que se acabe la discusión, pero... No,
sí, ya quiero acabarla, pues ya llevamos una hora.
Bueno, rápidamente. Para dar la terminación de lo que como empezó el programa, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando un policía, cuando tú no estás de acuerdo con una multa, puedes ir a un juicio.
Sí, así es.
Cuando el policía va al juicio, se le paga, el tiempo que esté ahí, se le paga doble sueldo. Entonces, en Estados Unidos no es que los policías les guste, por eso no piden dinero. Mucha gente dice es que son menos corruptos. No. Lo que pasa es que el policía sabe que si levanta infracciones malas o mal hechas, lo van a mandar a juicio.
De todas maneras gana.
Exactamente, porque mientras esté en el juicio gana doble. Toda hora que esté en el tribunal gana doble. Y lo que sucede es que es la manera en que él hace la corrupción. O sea, no es que los policías de Estados Unidos, porque mucha gente dice, no, es que los policías de Estados Unidos sí te levantan infracciones. No, los policías ganan de manera legal levantando malas infracciones.
Y bueno, y yo siempre les digo, ¿qué prefieres? ¿La corrupción mexicana o la brutalidad norteamericana? Y yo la verdad prefiero la corrupción mexicana.
Exactamente.
Sí. Eric, ¿algo más?
Yo cierro también diciendo nada más. Que quítense ya eso de que la corrupción es de todos. Cuando todos hagamos las leyes, al mismo nivel, a la misma capacidad y todo, cosa que no va a pasar, al menos no veo cómo, entonces sí, la corrupción va a ser de todos. Aquí la corrupción se da principalmente por los hacedores de la ley, por los funcionarios, por la gente que tiene el poder.
Así es, exactamente. Pero bueno, esto fue Radio Barra Libre. Ya cambió la música de entrada y de salida.
Sí, lo que noté.
Un abrazo para todos. @Ugons, @AlfBravo50 y @EricAraujoM, ¿verdad?
Está como más electrónico.
EricAraujoM.
Bueno, hasta la siguiente semana.
AlfTube50.
Perfecto. AlfTube50. Adiós.
Bye, bye.